Estimados y estimadas amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza. Desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública, en AM 1160, FM Nacional 92.3 y Radio Municipal de El Bolsón 87.9. Y para todo el mundo, a través de la app de Radio Nacional. Así también tienen nuestra página web de radionacional.com.ar. Buscan allí Radio Nacional El Bolsón y pueden escucharnos como siempre. Y si hoy es jueves, nos podés escuchar desde las 11 hasta las 12 de la noche. Y si es viernes, nos podés escuchar de 17 a 18 horas. Como siempre, el agradecimiento especial aquí a Radio Nacional El Bolsón, que nos recibe con los brazos abiertos y nos permite charlar de esto que tanto nos gusta, que es el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. En los controles y en la edición, el señor Alejandro Gabrielli. Importantísimo, el programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante del Bolsón. Les recuerdo las redes sociales para que podamos interactuar, intercambiar opiniones, facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Arrancamos con un temazo del famosísimo video documental sobre Latin Jazz, Calle 54. En este caso nos vamos a escuchar a este trío: Michel Camino, Anthony Jackson y Horacio El Negro Hernández. Que lo disfruten, les va a encantar.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Y ahora sí, un entrevistado de lujo hoy, aquí en Aire de Cerveza, el señor Juan Manuel González Infran, de Cerveza Neffer y además presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina. Estimados y estimadas, y como nos tiene acostumbrado siempre Aire de Cerveza, hoy un invitado de lujo desde la zona sur del Gran Buenos Aires, de nuestra queridísima Argentina. Hoy les traigo al señor Juan Manuel González Infran, de Cerveza Neffer, el querido Juancho. ¿Cómo está, Juancho? ¿Cómo va eso?
¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, che, aquí estamos, charlando un poco de esto que tanto nos gusta, que es el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. ¿Qué se cuenta? ¿Qué tiene para contarnos Cerveza Neffer? Contanos un poquito. ¿Dónde están? ¿Qué cosas están haciendo? Contanos.
Bueno, mira, nosotros somos una empresa que hace desde el 2000 produciendo, haciendo este mundo cada día más grande.
Para, eso no es un dato menor. Desde el año 2000, hace 20 años que estás haciendo birra, hermano.
Hace 20 años que estábamos haciendo cerveza. ¿Cómo? Arrancamos con haciendo esos cursos con Espina en su casa. Espina, que hoy tiene la mini cervecería.
Increíble.
Me acuerdo que me iba hasta San Martín hacer esos cursos acá desde Claypole. Nosotros somos de Claypole, Mente Brom.
Sí.
Nacimos acá, creamos la empresa acá, en el fondo de la casa de mi viejo. Y después, bueno, migramos acá. Hoy estamos actualmente en Quilmes y empezamos a desarrollarnos un emprendimiento familiar que fue creciendo y después de muchos años, bueno, volvimos, tuvimos muchas idas y vueltas con nuestra marca, y como toda familia, viste, lleva una convivencia y una ruptura, después una convivencia, es así, la familia se elige, te toca. Y bueno, y hoy volvimos y estamos trabajando desde Quilmes.
Encima ahí donde estás, hermano, estás en las trincheras de la cerveza artesanal, aguantando contra el imperio industrial,
Y sabes que es gracioso, pero desde siempre los primeros puntos de venta que tuve fueron en Quilmes, ¿no? Ahí en la misma ciudad.
Qué loco.
Había unos locales que antes, la verdad que nosotros llevábamos la chopera, hacíamos chopera, fabricábamos todo nosotros.
Qué lindo.
Porque no había nada, no había
tal
nada
cual. Que se conseguía. Es que así eran los comienzos. El principio era muy homebrewer y arrancar desde cero es lo que te da la pauta después de cómo ir creciendo de a poco. Esas cosas son bárbaras. Vos arrancaste con la típica cerveza de garaje en la casa de tus viejos.
Exactamente, sí, me acuerdo la primera cerveza que hicimos fue una stout y lo fermentamos en una especie de satélite que teníamos inoxidable que habíamos conseguido en un chatarrero.
Pará, pero tu primera cerveza fue una stout, no fue la típica golden que hacemos todo, que intentamos todo. Vos arrancaste así de vamos con una negra.
Empezamos a hacer una negra de cero porque habíamos conseguido las materias primas para eso y nosotros nos gustaba la cerveza negra, nos gusta la cerveza negra. Entonces, lo primero que hicimos fue una cerveza stout. Y fue, la verdad que fue un gran éxito para la familia, por supuesto. Y de ahí nos alentó a seguir laburando y mejorando más. Teníamos hasta, en aquel momento vos tenías que propagar tu levadura de alguna manera porque no venían paquetes de medio
kilo. Eso te iba a decir, justamente eso te iba a preguntar, porque me estás hablando del año 2000, 20 años atrás. Uno dice ahora, vos vas al kiosco y pedís un sobre de levadura S05 y te la venden también junto con un paquete de cigarro, más o menos. Sí. Pero en 20 años atrás eso era bastante difícil.
No había nada, el lúpulo, la malta, todo era muy muy de conocido, de boca en boca, de que acá hay lugar, de Gustavo Pérez que sacaba algo de Taipán ahí, acá en la maltería que está en Lavallol,
sí.
Que bueno, cerraron, ibas ahí y no sabías por dónde entrar.
Era de la Bieker eso, ¿no? Era de la Bieker.
La ex Bieker. Ahí comprábamos bolsas de 50 kilos, no venía 25. No era nada manejable. Entonces había muchos problemas para poder abastecerte y hacer volumen. En realidad, sí había empresas, me acuerdo que había Buller en ese momento, ya estaba bastante radicada ahí, sí. En la zona de Recoleta.
En la zona de Recoleta.
Con Brewpub y los chicos de Mar del Plata que ya venían empujando fuerte,
sí.
Y también los de Barra Roja, en aquel momento eran los tres íconos que, sí, yo conocía.
Tal cual, Buller, Antares y Barra Roja, eran los principales que la estaban ahí también haciendo su magia, porque tampoco eran que los tipos tenían una tecnología de locos, hacían lo que podían.
No, creo que nadie en ese momento, excepto Buller, que había aquí un equipo de afuera, el resto hacían
lo que se podía.
Eran un homebrewer un poco mucho más grande, con mayor
sí.
Con mayor inteligencia en tecnología, si se quiere decir.
Tal cual.
Y bueno, y por supuesto había un know-how que ellos traían de afuera por sus viajes, por su recorrida, que nosotros aquí no teníamos. Antes, me acuerdo que los libros que leíamos eran de la Universidad Nacional de Quilmes, que había tres libros sobre cerveza, no existía el Kunsen, sí existía, pero no existía el Kunsen en castellano, había un montón de bibliografía que tendrías que ser bastante, tener bastante de química para poder entender, y así todo eran inútiles, porque no llevaba a la práctica, eran bastante para industria.
Y en ese tiempo, si querías adquirir algún libro o algo, era pedirle a alguien que, si te enterabas que viajaba, que fuera y que viera algún libro que dijera, miren la tapa. Una cosa así, porque decís, en ese tiempo ni internet había.
Claro, en ese momento la internet que había, no había tampoco la información. O sea, la bibliografía que había estaba en inglés, que era lo que vos podías sacar de la Press Association, con mucho, y algo en alemán que podías sacar de la universidad, la BLB de Berlín.
Sí.
Y bueno, traducciones, tampoco había el traductor, no existía en ese momento.
O sea,
había muchas imposibilidades de acceso, ¿no?
Sí.
En el 2010 ya era otra cosa, ya teníamos el centro de cata, había otro tipo de posibilidades, ya habíamos instalado el BJCP, ya se había instalado que nosotros imitábamos estilos de otros lados, bueno, y así empezamos a aprender más y a poder dar una piña más. Me acuerdo estábamos los cerveceros 1060 con Diego Perrota, que podíamos intercambiarnos mails, donde ahí ya empezaba a saberse un poco más de información, pero y más precisa, ¿no? Más experimental, si quería decir,
sí,
más de terreno.
Cual. Sí, tal
y
cual.
Y pudimos empezar a probar, y bueno, como yo trabajaba en una empresa de metalmecánica, pude hacer mis equipos, así a grandes rasgos, siempre utilizando fermentadores de plástico con tecnología, no torpedo, sino con otro tipo de sistema de frío, interno también, bueno, varias cosas para poder empezar a... Nada, como todo emprendedor, trataba de volcar toda su sapiencia y experiencia que quería en otros espacios, ahí.
Tal cual. Pequeña pausa musical y nos vamos a escuchar en este caso a U2 con Mick Jagger y Fergie en este tema de Jim Shelter en vivo desde el Madison Square Garden allí en el año 2009.
It's just a shadow.
país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Continuamos con nuestra entrevista con Juan Manuel González, Infran de Cerveza Neffer. Y en ese comienzo me estabas hablando de la propagación de levadura, una cosa de locos eso.
Yo había hecho en la Universidad Nacional de Quilmes, había estudiado la carrera de Ingeniería de Alimentos, no estaba estudiándola, no es que era algo que ya había terminado.
Prestigiosa universidad en el rubro ese, la verdad que es una de las universidades más importantes en el rubro de alimentos acá en el país incluso, ¿no?
Sí, es una muy buena universidad. Desde ese momento la carrera de alimentos no tenía ni 5 años de vida. Estaba la Universidad de Luján, que también había lanzado su carrera de alimentos. Y después estaba una tecnología técnico en alimentos que creo que había sacado la UBA o la UADE, me parece que habíamos sacado. Eran carreras muy nuevas y biotecnología, por supuesto, sí. Que es ese poder que tiene la Universidad Nacional de Quilmes de biotecnología. Bueno, y ahí tenían reactores, ¿viste? Tenían, me acuerdo, los laboratorios, teníamos unos reactores. Por supuesto, es un reactor que medía pH, oxígeno disuelto, CO2, una cosa hermosa. Un envase de 8 litros. Y bueno, y ahí íbamos a hacer prácticas y ahí yo intentaba probar con las levaduras. Por supuesto, sin suerte, porque tenías que tener un profesor, alguien que te dé una mano, entonces claro. no podía hacerlo, pero bueno, observaba mucho el procedimiento y me hice una cámara de flujo laminar con luz ultravioleta, con aire filtrado, no tan filtrado tampoco, pero bueno, un sistema de flujo laminar, sí. Y empecé a hacer, pero más me compré los Edelmeyer, me compré un autoclave, una olla de mi vieja que era... La olla mi vieja mejorada, ¿no? Una olla tipo para hacer el ¿cómo se llama? El matambre.
Sí.
Pero mejorado.
Qué grande.
Y ahí empezás a ver los problemas, ¿no? Porque el agua de Buenos Aires, por lo menos la zona donde estaba la fábrica, que no teníamos agua de red, el agua era durísima. Entonces vos hacías un autoclavado y te quedaba todo blanco.
No.
Porque usaba mi agua. Entonces empezabas a atender que esta agua destilada, bueno, todo ese tipo de cosas, de experiencia de base,
sí.
Me ayudó muchísimo a después, bueno, que salga bien. Y la propagación era inútil, o sea, arrancabas con esos 22 gramos de un paquete y se lo trataba de llevar a un tanque de 400 litros, que era lo que existía. Me acuerdo que la empresa Rotoquín,
sí.
Que había empezado a hacer tanques de plástico, sí. Y habíamos ido con la idea nosotros. Ah, porque eso hacía un rotomoldeo de tanque y ponían estos retacones para salida de media. Me acuerdo que tuve una charla con el dueño de Rotoquín y le habíamos planteado la necesidad de tener tanques, si son de calidad alimenticia, ¿por qué no puede hacerse cónico?
Claro.
Que era una base, y ¿por qué no poner arriba, ellos lo iban a hacer a rosca, ¿por qué no ponerle unos insertos?
Sí.
Y ponían insertos de hierro y cuando vos te lavaba con ácido, se ponía todo un óxido.
Sí.
Ahí tuvo un recorrido de
know-how
que
hay rock and roll, ha corrido agua bajo ese puente, hermano.
Sí, sí, sí. Inclusive hicimos choperas, fabricábamos nosotros. Aprendimos a incorporar el sistema. No, sí, la conexión del gas, pero sí la idea, cómo funcionaba el sistema, nos parecía bastante fácil, pero no es tan fácil.
No.
Y bueno, también hicimos muchas choperas, porque antes no existía tampoco, no estaban los chicos de Cabo de Frío.
No,
me acuerdo que el chico Leo había arrancado en un garage también hacerlo. Y bueno, sí, todo ese recorrido, los chicos que vendían canilla, Busan, acá en Quilmes, y bueno, los problemas que tenían, que era una matricería que era para exclusiva para Quilmes, después, bueno, sacaban por izquierda. No, era toda una historia. Toda
la
una
magia, historia. La magia de hacer birra en aquellas épocas, loco. Tremendo.
No, y ahora sí, ahora tenés una posibilidad enorme. Levantás una tapita y hay un cervecero y sabe mucho de cerveza. Mirá. Entiende mucho, ¿no?
Sí.
Y la verdad que es un gran logro de todas las asociaciones. Somos cerveceros, cerveceros caseros, de toda la comunidad cervecera, de todas las cámaras que hay. La verdad que es algo muy interesante lo que ha sucedido en este 20 años.
20 años, no es nada, 20 años. No, pero es tremendo. En el mundo cervecero lo que ha pasado en 20 años es increíble.
LRA 55 Radio Nacional Alto Río Sengar, LRA 27 Radio Nacional Catamarca, LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Radio Nacional Córdoba, LRA 25 Radio Nacional.
49 radios que son Radio Nacional o una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás, LRA 29 Radio Nacional.
Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas?
LRA 57 Radio Nacional El Bolsón, LRA 51 Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el Ventolín.
LRA 29 Radio Nacional San Luis.